Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenas tardes, aquí estamos en Deportes COPE Baleares, retomando nuestro formato habitual hasta las 4 de la tarde. Será a través de COPE más Mallorca, como siempre, en el 102.8 de la frecuencia modulada, o si lo prefieres, a través de cope.es/Mallorca. 1 de septiembre comienza el curso, vuelve mucha gente a la actividad, y más que nunca se agradece que haya gente que tenga que volver a la actividad, porque el agosto ha sido muy duro. Estamos en una situación, en unas circunstancias muy especiales. Estamos con la radio también desde diferentes puntos de vista, y como se dice ahora, teletrabajando, para tratar de, bueno, pues tener las mínimas reuniones o indispensables en cuanto a personas, para que todos, entre todos, pongamos freno y barrera a lo que ahora mismo está condicionando nuestra vida. Bueno, bien hallado, hoy en esta jornada que empezamos, o que iniciamos el curso deportivo en Deportes COPE Baleares, pues tenemos muchas noticias. Por ejemplo, el Mallorca, ya sabemos que va a empezar la liga en segunda división contra el Rayo Vallecano el fin de semana del 13 de septiembre, duelo de históricos, y que patapam, primer desplazamiento, el Español de Vicente Moreno. Muy prontito se va a ver las caras después de la traumática salida del técnico valenciano del Mallorca, salida no deseada por el cómo y el cuándo y de qué manera, pero en cualquier caso, poco a poco, cuando vayan pasando las semanas, los meses, irá retomándose o recobrando un poquito de normalidad esa situación, y bueno, será recordado seguramente mucho más lo positivo que hizo aquí que una salida abrupta y que no ha sido deseada por parte del ahora ya técnico del Español. Le vamos a escuchar, por cierto, lo mismo que al del Mallorca. Hoy juega tercer amistoso y estamos en pleno mercado. Como decimos, la Liga contra el Rayo, después Español, se acaba el 30 de mayo en Ponferrada, y luego repasaremos algún otro detalle. En el mercado de fichajes hay dos casos abiertos, más que el mercado de fichajes, en la situación de mercado para el Mallorca, dos posibles salidas, dos casos abiertos, que son ante Budimir y Stoikov. En el caso del croata, ya habéis escuchado desde Valladolid que, a pesar del fichaje de Weisman, el Valladolid insiste por Budimir, que solo se iría, al menos eso dice el Mallorca, de aquí con el pago de la cláusula de 15 millones. Miguel Ángel Gómez, secretario técnico del Valladolid.
Bueno, vosotros, como he dicho antes, sabéis que yo de negociaciones no suelo dar datos, porque además en el 99% de las ocasiones nos perjudica. Entonces, bueno, sí es verdad que Budimir para nosotros tiene un perfil súper interesante, un jugador con experiencia en primera división, con goles en primera división, y con un perfil también para tener muy en cuenta, ¿no? Os pido que comprendáis que no puedo dar muchos datos.
Bueno, pues a tener en cuenta significa que mantienen el interés, que ellos van a querer pagar lo mínimo posible, pues 4 millones o lo que estén ofreciendo. El Mallorca le dirá, súbete al Puig Mayor, que desde aquí verás el archipiélago, y al menos eso debería hacer el Mallorca, mantenerse firme y no malvender a sus jugadores. Es cierto que el futbolista tiene ganas de seguir en primera división, ahora está con Croacia, y mientras tanto en la concentración en Murcia del Mallorca, las bromas, por ejemplo la de Reina a Luca.
Pobre loquito, mira que hacerle esto.
Una vuelta, venga.
Le hacen a Luca Romero, al chaval de 15 años, pintarse la cara sin él saberlo, con un plato quemado por debajo, con un mechero, en fin, las cosas de los veteranos con los jóvenes. No es la mili, pero se le parece. ¿La mili qué es eso?, me dirá alguno. Bueno, pues algo que se hacía antiguamente y que nuestro ingeniero John Oliver sabe de lo que hablamos. También hay pruebas de canto para los nuevos Ruiz de Galarreta. Lo vamos a dejar ahí porque vienen nubarrones, así que mejor lo dejamos ahí. Bueno, y en la segunda división B, ya sabemos que en el grupo tercero van en el subgrupo B va a estar la Peña Deportiva y el Ibiza, mientras que en el grupo quinto el Atlético Baleares y el Poblense. Es decir, los Baleares no van a estar en el mismo grupo, no se van a enfrentar. Sí se van a enfrentar los de Mallorca, sí se van a enfrentar los de Ibiza. Van con los madrileños los de Mallorca y van con los catalanes, grupo más difícil, pues los de Ibiza, el Ibiza y la Peña Deportiva Santa Eulalia. Después escucharemos alguna valoración. Hoy el Atlético Baleares también ha presentado a dos futbolistas, dos de sus fichajes, Barrera y Acosta. Enseguida vamos a ir con todo ello, también con el proyecto de Ibiza, que ha unido, ha aglutinado a 5 disciplinas deportivas, la Unión Deportiva Ibiza. Vamos con todo en el 102.8. Las 3:30, esto que estamos escuchando es un concierto de Lady Gaga y Ariana Grande. No es que sea lo que yo escucho en casa, ni nada por el estilo, a lo mejor a ti sí te gusta. Y la cuestión no es esa, déjamelo de fondo, Joan. La cuestión es que estos dos iconos de la música pop han aparecido sobre un escenario en un concierto con mascarillas fashion. Han aparecido con mascarillas de variopintas, fashion. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Pues que afortunadamente empezamos a integrar un elemento indispensable ahora mismo de nuestras vidas, que es el de la mascarilla. Después de tantos meses que nos hemos tirando, dando la paliza y siendo pesados como nosotros solos, porque entendíamos que no se estaba asumiendo que esto es una barrera indispensable para parar el virus, pero viene a cuento porque uno se da una vuelta por Palma y las cosas han cambiado muy mucho. Son noticias los que lo hacen mal, son noticias los negacionistas que dicen chorradas o que intentan asaltar un parlamento en Alemania o que se manifiestan en Madrid o que se manifiestan en Londres negando toda base científica de la pandemia, del virus y todo esto. Bueno, esto es más un problema psicológico que otra cosa de lo que no nos vamos a ocupar aquí. Por supuesto es noticia quien no cumple, por supuesto es noticia aquellos grupos que se juntan o aquellos que acaban teniendo que ser sancionados o se les llama la atención porque ponen en peligro a los demás. Pero mayoritariamente la ciudadanía en nuestro país está cumpliendo, y en nuestras islas está cumpliendo mayoritariamente, y no hay más que darse una vuelta. Por supuesto habrá alguna zona en la que haya más excepciones y haya más gente que se lo salta o se lo pasa por el arco del triunfo. Siempre habrá insolidarios, evidentemente, pero yo creo que hoy el mensaje, y aprovechando que hoy tenemos más tiempo y tenemos nuestro formato habitual de programa, y vamos ya enseguida con la materia deportiva, pero no quiero estar aquí como si no pasara nada, porque sí pasa, y lo que pasa es que entre todos tenemos que conseguir parar esto, porque otra vez en Baleares estamos en una situación delicada. ¿Cómo es posible, me pregunto yo, cómo es posible que en dos residencias de mayores se haya colado el virus hasta las trancas? Tenemos en un caso, en una de San Juan, 50 y pico señores, señoras mayores contagiados. Han muerto 2 ya el fin de semana. En otra residencia también de Mallorca, 20 y pico. ¿Cómo es posible, con lo que sabemos, cómo nos puede pasar esto? ¿Cómo nos puede pasar esto? Otra vez poniendo en peligro a las personas. Sabemos que el virus es un gran relaciones públicas y ha venido para estar entre nosotros. Es un gran relaciones públicas, ¿eh? Ya es uno más entre nosotros. Aunque nosotros no le veamos, forma parte de nuestras vidas. Ha venido aquí para quedarse. Es un gran relaciones públicas y ya es uno más. Pero como me decían de pequeño, cuidado, hijo, con las malas compañías. Bueno, pues esta es una muy mala compañía de la que nos queremos desprender todos, y para ello tenemos que seguir cumpliendo, como insisto, la imagen que uno ve dando una vuelta por Palma de tantas y tantas personas haciendo las cosas bien. Quería decirlo. Dicho está. Volviendo al deporte. Bueno, pues la segunda jornada del Mallorca visita al Español. Cuando Vicente Moreno en los medios del club del Español le han preguntado por el inicio que juegan contra el Albacete y vuelven a jugar en casa después, el día 20 de septiembre, contra el Mallorca, no se ha referido directamente al Mallorca.
Jugar dos partidos a casa, y los dos primeros a casa y los dos fuera, pues bueno, son las singularidades que te, pues eso del calendario asimétrico, y bueno, es con Sedona. Al final que anem a intentar pues ser fort o aprofitar el que xum a casa, encara que és una pena que a dia d'avui pues no puguem jugar davant la nostra afició, perquè bueno, vaig tindre la temporada passada la possibilitat de vindre aquí a Barcelona a jugar contra l'Espanyol en un partit que bueno, pues no s'adona compte pues com afecta l'afició, com ajuda el seu equip, y estoy convencido que van a ser,
bueno, hablando de lo suyo, hablando de su afición, lógico, pero es que no ha querido referirse por ahora al Mallorca, y que es contra el Mallorca. Ha dicho segundo partido consecutivo en casa, pero no dice que es contra el Mallorca, ni han puesto ninguna respuesta al respecto del ex técnico del Mallorca. Ayer nos llevamos un gran susto. Ahora vamos a llamar a Chichi Soler, amigo de este programa y además presidente, y sobre todo exjugador del Mallorca, de uno de los jugadores con más historia en el Mallorca, con más partidos disputados con la camiseta bermellona, pero también además presidente de la Asociación de Veteranos del Mallorca, que ayer lanzó una llamada de alerta, de alarma, porque había desaparecido Ángel Gómez Bolao, el exfutbolista del Mallorca, histórico futbolista, que forma parte de ese equipo que ascendió por primera vez a Primera División, pues fijaos, en el año 1960. O sea, fijaos si ha llovido, ¿no? A sus 85 años sufre un Alzheimer avanzado y el domingo pues salía a las 6 de la mañana de su casa No se había tenido ninguna noticia más de él, había desaparecido, pero ayer, afortunadamente, a mediodía, después de dar la señal de alarma a los veteranos y, bueno, a todos un poquito los medios de comunicación, también proyectar la noticia para con su fotografía para cualquier persona que lo pudiera ver, pues efectivamente a mediodía fue localizado y está sano y salvo. Y ahora enseguida vamos con las cosas del Mallorca y de la situación de mercado de esta tarde que juegan contra el Castellón, pero lo primero era interesarnos por cómo está Bolao. Chichi Soler, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya susto que os llevasteis ayer.
Sí, porque, bueno, aparte de la edad y de los las dificultades que entraña esa edad, además con una enfermedad, pues, que desaparezca, pues, normalmente siempre, después es lo peor, ¿no? Gracias a Dios, salieron bien las cosas, luego se le encontró y... síntoma de que está bien, porque no quería entrar en la ambulancia debido a su carácter.
¿No quería entrar en la ambulancia?
No, por su carácter un poco fuerte, y entonces está bien de salud. Está bien,
eso que está bien, no, exacto.
Está mal, pero de salud física está bien.
Exacto, o sea, físicamente está fuerte, pero mentalmente pues es lo que decimos, con el estado avanzado de la enfermedad, pues es lo que hay. Okay. ¿Él está bien ahora mismo? O sea, entonces, ¿se encuentra bien? ¿Está ya en casa? ¿Está todavía ingresado?
Sí, bueno, no he hablado hoy con la familia, pero bueno, las noticias que ayer tuvimos fueron estas. El tema es un poco, bueno, lo que mucha gente por desgracia tiene que vivir, que son enfermedades difíciles de...
Sí, muy complicadas, muy complicadas.
Muy complicadas, no hay vuelta atrás.
Muy complicadas, y, sobre todo para la familia.
Sí, para los familiares, sí, pero bueno... Mira, entre todos conseguimos solucionar el problema, la familia, nosotros a partir de, bueno, y vosotros también. Quiero agradeceros la colaboración a ti por la vista que tenemos y a otros medios que también les pedimos ayuda para intentar solucionar el problema. Y mira, dentro de lo preocupante, pues se consiguió como mínimo encontrarlo y como mínimo que esté controlado, entre comillas.
Entiendo que él debió empezar a caminar el domingo por la mañana, desorientado. Aparece ayer muy lejos de su domicilio. ¿Y sabéis cómo se da el encuentro? O sea, ¿quién da la voz quién llama a emergencia si le encuentra?
Solo, bueno, también la red social se ha ayudado mucho. No sé quién llamó también. Al ir sin mascarilla, al ir en pijama, al ir de una forma un poco,
sí.
Bueno, llamativa, pues sí que llama la atención, ¿no? Y no sé quién fue la vecina que dio la voz de alarma, y a partir de ahí, pues, nuestro hermano Javier sí que estuvo en su contacto, me dijo que lo habían localizado, que estaba, bueno, estaba bien de salud, que no había tenido ningún percance, ni se había caído, ni nada de esto, y que la ambulancia lo quería, bueno, le iba a hacer un chequeo.
Muy bien, pues nos alegramos de ese final feliz, porque efectivamente fueron horas complicadas, sobre todo para vosotros, para sus compañeros, para los que formáis parte de la familia mallorquinista, y bueno, pues afortunadamente está controlada la situación. Ya te llamamos otro día para hablar del equipo. No sé si has visto algo de la pretemporada.
No, aún no. No, aún no te has puesto. No, he visto nada. Espero
lo comentaremos
esta tarde poder ver un ratito y hacerme una idea de cómo está el equipo.
Sí, pues mira, te voy a decir una cosa.
Los resultados los sé, menos he leído crónicas y eso, pero no he visto...
No, te quería decir una cosa, sin haber llegado nadie todavía, que hace falta cubrir el lateral izquierdo, que no hay nadie, solo están los chicos de la cantera, que son gente de futuro, como Obrador, Iván Bravo, etcétera, pero que no están para hoy jugar en segunda todavía. Aparte, quitando esto, hay un equipo súper apañadita, ya sabemos que muchos no van a seguir, o algunos no van a seguir, porque además sobran jugadores, y que puede que algunos quieran marcharse, caso Budimir, etcétera. Pero aquí queda un equipo muy, muy apañadito para la segunda división. Lo iremos comentando. Gracias, Chicho.
Muy bien. Un saludo y gracias a vosotros por la colaboración.
a mandar, faltaría hasta ahora. 3:39 de la tarde. Antes he dicho teletrabajar. No, aquí no, aquí es radio trabajar, que esto Fame Radio, esto es radio. Pero bueno, ya me habéis entendido. Servidor desde casa, John Oliver, nuestro ingeniero en los estudios centrales, poniendo todo el sonido de este programa. Digo siempre lo de la radio desde casa también, porque si hay algún salto de sonido, algún sonido extraño tipo platillo volante, no os preocupéis, no es vuestro transistor, no es vuestro teléfono, somos nosotros, porque a veces las conexiones tienen estas cositas. Y yo, Sabo Male, pues cubriendo toda la actualidad también, como por ejemplo lo que ha pasado hoy en el Atlético Baleares, que enseguida nos lo va a comentar. Bueno, una cuestión. Ya está elaborándose por parte de la Liga la normativa COVID para esta temporada. ¿Qué es la normativa COVID? Bueno, pues ya sabéis, ese protocolo sanitario que tuvo sus fallos, como en el caso Fuenlabrada, porque se hizo viajar a Fuenlabrada aun cuando había positivos y nunca debió ocurrir aquello. Pero bueno, para tratar de apurar, afinar a un poquito más y sobre todo no poner en peligro más de lo necesario la competición, porque está todo cogido con alfileres, es decir, cualquiera puede tener un contagio, un jugador puede contagiar a todo un vestuario, una competición se puede ir al garete en un segundo. Fijaos la burbuja de la NBA, que hasta ahora lleva un sobresaliente. O sea, en los últimos controles no han tenido ni un solo positivo y tienen a 2,000 y pico tíos metidos en la burbuja de Orlando. Fijaos si lo están haciendo bien y lo estrictos que son, con controles continuos, con todo absolutamente controlado, porque es una enfermedad muy difícil es un virus muy difícil de parar, ¿no? Bueno, pues en el caso del fútbol, atención, porque es muy interesante, en el caso de positivos en un equipo, solo se podrá pedir aplazamiento por parte de un club en una sola ocasión a lo largo de la temporada. O sea, es como aquello de la petición de un jugador de tenis del ojo de halcón, ¿no? Pues no, que no, que se repita. Bueno, en este caso, que se aplace el partido incluso lo podrá pedir una vez. Me parece bien. Si un club tiene un mínimo de 13 jugadores disponibles, se jugará. Si tiene menos de 13, partido perdido por incomparecencia. Es culpa del club y es responsabilidad del club no haber parado o haber puesto los medios para que no hubiera contagio masivo. Y me parece bien, porque si no esto sería un cachondeo. Tendríamos partidos aplazados cada fin de semana. Pero además la Liga le dice al club, usted puede inscribir 35 jugadores, 35. Los 25, imagino, de primera plantilla, más otros 10 del filial. De esa bolsa de jugadores tú puedes llevar, y creo que incluso podrías tener hasta en el campo tan solo 5 del primer equipo y el resto del filial en caso de fuerza mayor, para que no se aplace un partido. De esto se hablará muchísimo, pero me parece que en esto la Liga afina. Así como en otras cosas criticamos, creo que en esto tiene que ser así de estricta, porque si no la competición se va al carajo. Y si se va al carajo, no es que nosotros no tengamos entretenimiento el fin de semana y nos fastidie no tener fútbol. Es que hay una industria muy importante de la que comen muchas bocas que evidentemente se pondría en peligro. Así que esto es como otra actividad económica cualquiera. Muy importante que los clubes pongan de su parte y que sean estrictos, porque hemos visto cómo los jugadores empiezan a llegar contagiados de las vacaciones, empieza a haber contagios, el Cádiz ha dicho no sé cuántos, el otro no sé cuántos, el Paris Saint-Germain tiene ahora mismo a 2 o 3 jugadores que en Ibiza se están haciendo pruebas en la Policlínica del Rosario, como Ander Herrera, Di María, porque también han tenido contacto con un positivo. Es decir, no se salen de la disciplina del equipo y patapam, es todo un... Bueno, pues ¿por qué? Pues porque hay que tener precaución y hay que tener asumir la responsabilidad. Bueno, pues así está la cosa en cuanto al protocolo COVID en la Liga, en primera y en segunda división. Casos abiertos. Lo de Budimir, escuchábamos al Valladolid. El Mallorca, en principio, se remite a la cláusula. Veremos por qué el jugador va a forzar marcharse. Fijaos que no ha jugado ni un solo minuto en los dos amistosos, en la victoria contra el Tenerife y la derrota contra el Levante. No ha jugado un solo minuto. Ahora está con la selección de Croacia. Va a debutar con la absoluta. Es un jugador que ha tenido un comportamiento intachable en el Mallorca, pero evidentemente ahora mismo es una situación de tensión y que él va a tensar la cuerda porque quiere marcharse y el club la tensará también para que no se vaya. Esto es cada uno defiende lo suyo y es ley de mercado y pasa cada verano en todos los equipos. Yo creo que el Mallorca, aunque siga haciéndose el fuerte, tendrá que ir buscando un delantero, porque si un jugador quiere irse a jugar a primera, pues va a ser muy difícil pararle, y el Mallorca tiene que sacar todo lo que pueda y ir buscando un delantero, a ser posible, diferente de lo que tiene, de Abdón o de Alegría, etcétera. Un jugador más móvil, con más dinamismo, más rápido y que no sea tan posicional. Creo que le hace falta, de verdad, aparte de cubrir el lateral izquierdo. Otro caso es el de Stoichkov, Juan Diego Molina Stoichkov. Ah, por cierto, para cerrar el caso Budimir, no tiene ningún acuerdo cerrado con el Valladolid, a pesar de lo que se ha dicho y escrito. No tiene ningún acuerdo cerrado con el Valladolid. Sí quiere irse, eso es cierto. Bueno, y en cuanto al caso Juan Diego Molina Stoichkov, ayer lo escuchábamos, de mandarle un recadito desde Murcia a través de IB3 al club, que quiere que le valoren. ¿Qué significa esto? Pues significa que el Mallorca no le ha dicho absolutamente nada de si cuenta con él, de su apuesta contractual, después de la temporada que ha hecho en Alcorcón, y alguno dirá, bueno, si tiene un contrato, ¿qué pasa? Bueno, tiene un contrato que es con el que llegó de la Balompédica Linense, que es el mínimo profesional. Stoichkov cobra 80.000 euros al año, que es el mínimo contrato en la segunda división. Viene de hacer una temporada muy buena, le quieren equipos de primera, querría irse a primera, o quedarse en el Mallorca si el Mallorca le dice no, tú vas a ser, como debería ser, por cierto, pilar fundamental del Mallorca para esta temporada. Tú tienes que ser un jugador importantísimo para el Mallorca este año. Y por ello te valoramos y te subimos a tanto y te renovamos. Eso no se ha producido. Por eso el jugador está nervioso, está intranquilo. Le dice, bueno, si aquí pasan de mí, yo es que me quiero ir. Pero es que es así de claro. Entonces, lo que yo me pregunto, después de comentar los dos casos, es qué ha estado haciendo el Mallorca este verano. O sea, qué ha estado haciendo Pablo Hortels o Lesox, quien le aconseje, qué han estado haciendo. Con todo el respeto, ¿qué han estado haciendo? No tienen lateral izquierdo. Dejan que se vaya el único que tenían, que era Pierre, al Sabadell. No han fichado lateral izquierdo. No han sacado los jugadores que sobran, porque tienen 30 y pico jugadores. Solo han colocado a 2. Y tienen todavía 3 o 4 por colocar. No han renovado a Antonio Sánchez. Antonio Sánchez, que le queda un año de contrato. Es un futbolista emergente, que puede ser un jugador de futuro del Mallorca. No le han renovado, le queda un año. Cualquiera se lo puede llevar. Cualquiera. No han tocado el contrato de Stoichkov. ¿Qué han estado haciendo? Me pregunto, porque Pablo Ortega nos dijo que estaban trabajando mañana y tarde a tope por confeccionar la mejor plantilla posible. La plantilla que tienen es la que les han dejado y les han heredado. Y aunque Luis García se queje de que tienen excedente de jugadores, es verdad, pero tiene un equipo muy apañadito para la segunda división. Y para mañana dejo el caso Lucas Romero, que también hay bastante que comentar ahí. Por cierto, sobre Lucas Romero, Luis García se deshace en elogios y mañana retomaremos este asunto porque, repito, me interesa mucho. En los dos partidos se ha mostrado como si llevara toda la vida jugando entre profesionales. Y tiene 15 años, ¿eh? Tiene 15 años. Y es un jugador que el Mallorca ha puesto en el escaparate, que cualquiera se lo puede llevar cuando quiera y como quiera, porque no hay contrato profesional con un niño de 15 años. Así que mañana lo abordamos. 3:47, vamos a por más cosas.
La mejor calidad al mejor precio en Supermercados Big B. Del 27 de agosto al 9 de septiembre, pechuga de pollo 3,98 euros el kilo. Traseros de pollo 1,98 euros el kilo. Barra Mallorca grande 330 gramos 0,35 euros la unidad. Supermercados Big B. Más de 50 centros en toda Mallorca.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Bueno, la segunda división B, ayer supimos que comenzará el 18 de octubre. Por fin la Federación Española también ha hecho algo y comenzará el 18 de octubre tanto la segunda B, la tercera, como la primera división de fútbol sala o el fútbol del Reto Iberdrola y la Liga Iberdrola, 18 de octubre. Pero lo más interesante, lo más novedoso no es eso, lo más novedoso está en la segunda B, en la que han liado. La que han liado con 102 equipos que hay, porque no hubo descensos, hay 5 grupos, uno más, que hasta ahora en la segunda B, pero es que han hecho un sistema que para entenderlo, tienes que haber estudiado la Universidad de Salamanca del siglo XVI, la universidad más importante que ha tenido España y la más importante de la historia de Europa, seguramente, al menos en esos siglos del Renacimiento. O bien estudiar hoy en Oxford o Cambridge. Es un lío de mil pares. Se forman subgrupos Y tienes que quedar, sobre todo para los que quieren subir de categoría, tienes que quedar en ese subgrupo de 10 equipos que juegas 18 partidos, tienes que quedar en los tres primeros. Si quedas entre los tres primeros, pasas a la siguiente fase y jugarás contra, en 5 grupos de 6, si mal no recuerdo, contra otros 3 equipos. Jugarás 10 partidos, que tienes que volver a quedar entre los tres primeros. Y formas parte del subgrupo A del grupo quinto, ¿verdad? ¿A que lo habéis entendido? Bueno, pues en el subgrupo A del grupo quinto está el Atlético Baleares, el Poblense, el Navalcarnero, el Rayo Majadahonda, el Atlético B, el Getafe B, Las Rozas, Real Madrid Castilla, Inter de Madrid y San Sebastián de los Reyes. Contra estos tienes que jugar en la primera fase. Y no tienes margen de error. Tienes que quedar entre los tres primeros si quieres luchar por el ascenso. Con lo cual va a ser una sensación de casi partido de playoff desde el minuto uno. O sea, no va a ser la típica liga regular que tienes un margen de error, que puedes remontar. No, aquí no. Aquí desde el minuto uno tienes que estar bien colocado porque si no, como en las carreras, no vas a pasar el corte, no vas a meterte entre los primeros para la parrilla de salida, ¿no? Para entendernos. Y en el grupo tercero, subgrupo B, está el Ibiza de la Peña Deportiva, que van con los catalanes y valencianos. Alcoyano, Atlético Levante, Azeneta de David Albelda, La Nucía de Damián Sabaté, que se ha ido para allá, el Hércules, el Orihuela, Valencia, Mestalla y Villarreal B. Así que no se enfrentarán en esta primera fase Vicencos y Mallorquines. Por cierto, que hablando de segunda B, el excapitán del Mallorca, Chisco Campos, ha fichado por el Pontevedra. Ya os dijimos que no colgaba las botas, que el Mallorca no le renovaba, pero que eso no significaba que fuera por una retirada suya. Y ahí está, ha fichado por el Pontevedra. Y ha presentado a dos jugadores el Atlético Baleares. Joshua Bumale, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi.
Y ahí has estado en Son Malfrid. ¿A quién ha presentado el Atlético Baleares?
A Àlex Barrera y Miquel Acosta, este mediodía. Àlex Barrera, medio centro de 29 años, llega procedente del Baracaldo. El asturiano de 29 años cuenta con mucha experiencia en esta categoría y es que ha jugado un total de 120 partidos en Segunda B, donde ha jugado en equipos como el Extremadura, el Zaragoza y el Sporting. Esto ha dicho Àlex Barracardo sobre qué cree que puede aportar al equipo.
Tengo experiencia tanto en esta categoría como en Segunda División. Hace un par de temporadas pues conseguí un ascenso también con el Extremadura y lo dicho, con ganas de venir aquí, un club que ha apostado por mí, que tengo que darlo todo para que este equipo consiga.
Este es media punta, Barrera tiene que ser un jugador importante en el equipo. El otro es lateral, ¿verdad, Acosta?
Lateral de 22 años, que llega del procedente del filial del Getafe, que destaca por su capacidad ofensiva al ser un lateral de largo recorrido. Un Miquel Acosta que ya piensa en los objetivos del conjunto balérico.
Yo al equipo le hemos visto que somos un equipo muy competitivo. Vamos a ser un equipo muy sólido y fuerte en esta categoría y vamos a intentar lograr el ascenso.
Muy bien, pues esto es lo que dicen los jugadores del Atlético Baleares. Un Atlético Baleares que ya ha comenzado la campaña de abonados. Y hablamos también de lo que ha ocurrido en Ibiza. Así como hace unas semanas el Palma Futsal asumía la gestión del Urbia Palma, en Ibiza ha ocurrido algo también singular y es que se han unido, o sea, la Unión Deportiva Ibiza, nunca mejor dicho, Unión Deportiva, porque ha unido a otros cuatro clubes, cuatro disciplinas, en este caso son cinco disciplinas deportivas diferentes, el handball, el rugby, el gasifret de fútbol sala, el Ushuaia Ibiza de vóley, y fue una iniciativa del propio alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, según se dijo ayer en la presentación. Creo que tenemos ya contacto con el presidente del Ushuaia Ibiza, Mariano Esteban. Hola Mariano, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues me parece una idea buenísima, sobre todo porque en tiempos de crisis la unión hace la fuerza más que nunca, es decir, hay que echarle imaginación y hay que conseguir tener estructuras sólidas y ayudarse entre todos, ¿no? Lo que no tengo tan claro a lo mejor es cómo se lleva a la práctica.
La forma de llevar a la práctica es a través de un patrocinio. Básicamente la UD Ibiza es un patrocinador del resto de clubes que van a mantener su independencia en la gestión y la estructura deportiva. Es decir, yo voy a seguir siendo el presidente del Ushuaia Ibiza Volley, el del handball mismo, el del rugby lo mismo. Es decir, simplemente es un patrocinador del resto de deportes. Digamos que algo así como que la UD Ibiza nos acoge bajo su paraguas, que es a su vez el paraguas del fútbol. A cambio, ¿qué le damos nosotros? A cambio de, obviamente, una dotación económica que nos da cada club. Y nosotros, ¿a cambio qué le damos? Pues básicamente vamos a añadir el nombre UD Ibiza a nuestros clubes, es decir, nosotros a partir de ahora vamos a ser la UD Ushuaia Volley, más o menos, todavía lo estamos preparando, pero ese sería a priori el nombre.
Hay que encajar los nombres.
Sí, porque claro, pueden ser demasiado largos, ¿no? Y además vamos a llevar su escudo y sus colores. Es decir, estos cuatro clubes van a unir bajo el color azul celeste de la UDI.
Ah, eso le iba a preguntar, si van a vestir de celeste, o sea, confirmado, van a lucir el azul celeste de la UDI Ibiza. Y hay un patrocinio por parte del club que preside Amadeo Salvo, ¿verdad?
Sí, ese patrocinio es no solamente económico, sino que además es a través de visibilidad, de muchas cosas, de hacer vasos comunicantes en cuanto a sponsorizaciones, en cuanto a comunicación en general entre, pues no solo sponsors, ya te digo, masa social. Eso va a llevar a que, por ejemplo, un aficionado va a ver abonos cruzados, por ejemplo, es decir, un abono, un aficionado del fútbol, por ejemplo, que me lo voy a inventar, pagaba, no me acuerdo exactamente la cifra, creo que eran 90 o 100 o 110 euros, pagaba por su abono de la UDI Ibiza, pues ahora va a poder, por una cantidad extra, va a poder ir a todos los deportes, o por ejemplo ir al voleibol y al fútbol, y eso va a hacer que, por ejemplo, un sábado por la tarde puedan ir a ver al vóley y un domingo por la mañana al fútbol, ¿no? Es decir, es algo así como una subsección de Ibiza, sí, pero a través de acuerdos concretos con cada club. No nos fusionamos de momento.
Pues me parece extraordinario. Y además sale ganando el aficionado al deporte en Ibiza, que está más vivo que nunca el deporte de las pitiusas. Y yo creo que es, como decimos, la unión hace la fuerza, sobre todo en tiempos de crisis. Porque mi última pregunta es, si no hubieran tenido este cable de la UDI de Ibiza, con esa pequeña reducción, o mucha, no lo sé, que Ushuaia había cometido este año con ustedes, ¿hubieran podido salir en Superliga?
A ver, la bajada de Ushuaia era bastante, es decir, hacía que lo que es nuestro proyecto de equipo top de la Superliga masculina de voleibol, sinceramente no se pudiese llevar a cabo. Eso no quita que pudiéramos salir en Superliga, es decir, hubiéramos intentado salir en Superliga, pero bueno, eso afortunadamente es cosa del pasado. Estas iniciaciones nosotros con la UDI Ibiza las iniciamos un poquito antes incluso que lo del ayuntamiento, es decir, hemos coincidido un poco en el tiempo con la alcaldía, porque también había cierta, digamos, comunicación ya entre los dos clubes y nos caíamos bien, por así decirlo. Yo ya había acudido al palco de Ibiza, etcétera, entonces teníamos cierta comunicación y ha sido más fácil que difícil. Y obviamente pues la disposición del presidente Amadeo Salvo, que es la de hacer promover el deporte en la isla de Ibiza. Él está bastante enamorado de Ibiza, le gusta la isla, le gusta mucho el deporte, cree que haciendo deporte se hace una sociedad más sana, en sus palabras, tanto en privado como en público, lo ha sostenido siempre. Y en eso la verdad es que nos asimilamos bastante y ha sido bastante sencillo.
Pues Mariano Esteban, enhorabuena y muchísimas gracias por explicarnos este acuerdo, y seguiremos hablando con usted pues para afrontar ya esa Superliga de vóley, que también esperemos sea interesante este año. Gracias, presidente.
Muchas gracias, hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno, pues Joshua, por cierto, que Mavi García, la reciente campeona de España, doble campeona de España de ciclismo, ha comparecido en Citroën, su patrocinador, en la jornada de ayer. ¿Y qué es lo que ha dicho?
Pues ha asegurado que se encuentra en el mejor momento de su carrera después de 2 años complicados.
Había tenido 2 años anteriormente con 2 roturas de clavícula, tanto en 2018 como en 2019, y quieras o no, pues te frena un poco la temporada. Entonces este año creo que también ese es uno de los motivos, que he tenido más continuidad entrenando y ahora pues me siento muy bien, y creo que sí, que es el mejor momento de mi carrera deportiva.
Pues la ciclista tampoco se conforma con lo logrado hasta ahora y ya piensa en sus próximos retos.
Com vaig ja a França, que comença dijous a estudiar d'ells, que és una volta, bueno, que també s'ha fet cada any, és una volta molt dura, és tipus Giro d'Itàlia, però bueno, un poc diferent, són 7 dies, i després també ve tot d'un Giro i me'n vaig directament a Itàlia.
Pues irà la gran ronda italiana, el Giro Mavi García. Hablando de grandes rondas, mañana escucharemos a ver qué dice de la participación de Enric Mas, que enseguida llegará al Tour con nuestros compañeros Eri Frade y Quique Iglesias en la sintonía de COPE Más Mallorca para contaros esta tercera etapa de la gran ronda francesa. Muy bien, pues nosotros vamos a ir recogiendo. Por cierto, Joshua, tú eres del Arsenal, ¿no?
Así es.
Ah, estás contento, ¿no? 2 titulitos, ¿no?, con Arteta.
Exactamente, sorprendente.
Muy bien. Bueno, nos cae bien el Arsenal desde que estuvo allí haciendo historia Lauren Bissanet-Tamemayer, el ex mallorquinista, que tuvo pues la mejor etapa del Arsenal fue con él. Hombre, también había un tal Henry y otros, pero bueno, era importante el lateral derecho. ¡Nos vamos! Pues vamos recogiendo los bártulos con Jan Oliver, Joshua Bumale y que nos habló Jordi Jiménez. Llegamos a las noticias y también el Tour de Francia aquí en COPE. Mañana más.
Thank you.